Administración electrónica.
Pues a vueltas de Semana Santa y a falta ya de poco tiempo para unos comicios importantes aquí en nuestro país, vamos a hablar hoy en nuestra sección dedicada a la administración electrónica de algo bastante interesante, del voto electrónico. Para ello tenemos con nosotros a José María Reniu, que es profesor del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el voto electrónico es algo que parece casi algo que está por ahí flotando, pero nunca vamos a llegar a alcanzar. ¿Podemos calificarlo, definirlo de alguna manera como lo que podría ser el máximo exponente de la e-democracia, si se consigue?
Bueno, sería un elemento más de esa e-democracia. Yo no creo que sea el principal exponente. De hecho, somos bastante críticos con esa concepción.
Sí.
Entendemos que tiene que hay que añadir bastantes otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la información al ciudadano, que esta sea transparente, que sea completa, que sea accesible.
Este
y en esta parte de administración electrónica, de gobierno electrónico, digamos, el punto final de destino sí sería la realización de la toma de decisiones de manera vinculante por Internet o por otros mecanismos tecnológicos.
Quizás sea el culmen en todo caso, ¿no?
Sí, nosotros nos gusta entender lo que es una etapa de llegada, porque es que si no nos vamos quedando en el camino, sobre todo haciendo pruebas piloto que nunca más se vuelven a repetir y que no tienen ninguna vinculación,
sí.
Y se deja de lado, se deja en el camino toda esa labor de información, de deliberación, de accesibilidad de los ciudadanos a estas tecnologías.
Bueno, hace un par de días se ha celebrado el primer congreso sobre democracia digital y participación ciudadana en Tarragona, en el cual has participado. Hablamos también hace unos días de una experiencia reciente de voto electrónico, creo recordar, en Estonia. En otros lugares del mundo también ha habido experiencias de diferente nivel. Incluso empresas están utilizando esto ya con validez. ¿Por qué todavía aquí en España no nos llegamos a decidir?
Bueno, pues básicamente podríamos hablar de diversos motivos, pero hay uno que es, yo creo, muy poderoso. Nuestro sistema electoral es muy sencillo.
Sí.
Lo único que tenemos que hacer es elegir una de las papeletas por las que vamos a manifestar nuestra opción política, introducirlo en un sobre opaco y en una urna transparente. Quiero decir, no tiene mayor complicación. Si nos damos una vuelta en lo que está sucediendo en el mundo, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, uno de los grandes referentes en esta materia de voto electrónico, pues veremos que efectivamente en una misma cita electoral podemos estar teniendo que emitir un voto para 50 cuestiones distintas.
Sí.
En el caso de California, por ejemplo, se juntaron, pues eso, creo que eran 48 o 50 consultas ciudadanas, refrendos, proyectos de ley, al mismo tiempo que el proceso electoral habitual.
Claro.
Ahí sí se justifica, pues bueno, que el voto se pueda emitir por medios mucho más ágiles, como sería pantallas táctiles o incluso voto remoto. En el caso español, yo entiendo que esa, y no es una cuestión baladí, no es una cuestión simple ni un argumento estúpido, sino que realmente nuestro sistema electoral es muy sencillo.
De todas formas, José María, aquí en Andalucía hace poco hemos tenido una cita también con las urnas, esa reforma del estatuto que se refrenda en nuestra tierra. Dentro de poco tendremos también comicios importantes y en los últimos citas con las urnas que ha habido en nuestro país o también a nivel de comunidad autónoma, el fantasma de la abstención siempre ha estado ahí presente y parece que cada vez está más.
Sí.
¿Se le podría dar una oportunidad quizás también de esta forma a la gente? No sé, quizás no sea una frivolidad no ir a votar por no querer levantarse de la cama, pero puede que haya gente que sea así, que no se quiera desplazar. ¿Por qué no ponérselo más fácil, no?
No, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que además los motivos de la participación son muy variados. Ahí estoy totalmente de acuerdo con la idea que planteas de utilizar estas nuevas tecnologías como vehículos complementarios. En todas nuestras manifestaciones lo que andamos pidiendo a gritos casi es que se reforme la ley orgánica del régimen electoral general, que actúa como subsidiaria en el resto de procesos electorales, para
sí.
permitir que, por ejemplo, residentes ausentes, toda la comunidad española que vive en el extranjero,
sí.
o ciudadanos, coño, como nosotros,
claro.
Que tenemos planeado ese día, pues porque sabemos que hará buen tiempo irnos a la playa, mira, deme la opción de poder emitir mi voto de forma anticipada a través de un aplicativo con suficiente seguridad criptográfica, a través de un aplicativo en red,
Sí, porque además, a pesar de que nuestro sistema electoral, como comentabas, es bastante sencillo, siempre ha habido una sombra, no quiero decir de duda, pero quizás de polémica un poco con el voto por correo. Siempre se contabiliza bastantes días después, queda ahí un poco en el aire el número y siempre hay una pequeña, quizás hasta desconfianza por parte de la población. ¿Qué haría falta? ¿Qué medidas harían falta para poner en marcha un sistema válido en nuestro país?
Básicamente la reforma de la LOREC, porque sigue hablando de la introducción de la papeleta en el sobre y en la urna,
sí.
Y por lo tanto se hace difícil, aunque podamos llegar a un punto de acuerdo diciendo, bueno, a fin de cuentas, cuando estoy votando de forma online, la papeleta también, aunque no sea física, se introduce. El caso es que sería difícil de argumentar y de sostener,
sí.
Pero obviamente señalabas un punto que creo que yo que clama al cielo, ¿no? El voto por correo. Cualquiera de nosotros si hemos intentado experimentar con el voto postal, habremos visto la dificultad.
Sí.
No pensemos ya nuestros compatriotas que viven, no sé,
fuera.
En Argentina, en Uruguay,
claro.
En México, en algún país africano, en Asia. Los sistemas postales, a veces nos reímos del caso español, pero es que son mucho peores.
Sí.
Y la dificultad no es ya formalizar la petición, sino recibir las papeletas, poder votar, etcétera.
Claro.
En resumen, sería bastante más sencillo e incluso podría tener mucha mejor fiscalización, auditoría técnica también y ciudadana, establecer un sistema de voto a través de una plataforma segura de Internet. Antes apuntabas un elemento que creo que es clave. Oigan, las grandes empresas españolas, las grandes multinacionales españolas, Agua
sí.
de Barcelona, Endesa, etcétera, en su junta de accionistas, a partir de la ley Aldama, están pudiendo delegar y votar online.
Y están demostrando que funciona, además.
Claro, y estamos hablando del dinero de estos accionistas, pequeños, gente como nosotros, o grandes accionistas. Quiero decir, el salto. Estoy de acuerdo con las prevenciones para evitar usos fraudulentos de estas nuevas tecnologías, pero entendidas como complemento, entendidas como posibilidad que damos a nuestros conciudadanos de mayores canales de participación, creo que tenemos que ser atrevidos y osados, un punto de osadía, como hicieron, por ejemplo, los estonios recientemente,
sí.
Ofreciendo esa posibilidad de voto online.
Y bueno, quizás nos rechine un poco oír como países como Estonia, que se han incorporado después que nosotros a la Unión Europea, que bueno, que es un país que ha salido o se ha creado, por decirlo de alguna manera, pues de forma reciente, no es un país con nuestra historia, esté haciendo este tipo de cosas ya, ¿no? Yo creo que también aquí en España, a pesar de que se habla mucho de ello, y por parte de las administraciones, aquí en Andalucía nos consta que es así, se está haciendo un esfuerzo importante por hacer que la gente tenga conocimiento de lo que es la administración electrónica. Un primer paso, por ejemplo, sería hacer que todo el mundo, o muchísima gente, sobre todo a partir de cierta edad, que es más difícil, tuviera muy claro que son conceptos como la firma electrónica o el certificado digital, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahí un elemento que sí nos diferencia del caso estonio, y claro, las magnitudes son muy distintas,
claro.
Pero en el caso estonio, si no recuerdo mal, hablando con gente del equipo, digamos, responsable del proceso, creo recordar que entre el 90-95% de la población tenía DNI electrónico.
Claro, aquí estamos en proceso ahora mismo de eso.
Aquí estamos en proceso en determinadas ciudades, en sí. Determinadas comunidades autónomas como pruebas, piloto, etcétera. Bueno, vamos a invertirle, vamos a modernizarnos ya definitivamente en ese sentido para poder dotar a cada ciudadano de su DNI electrónico, que además incluye la firma digital, permite hacer los trámites online con, por ejemplo, una cosa tan importante para todos nosotros como es la agencia tributaria,
sí.
Pagar nuestros impuestos y también tomar parte no solo en elecciones legislativas, autonómicas, municipales, sino también en consultas ciudadanas de nuestro ayuntamiento.
Que quizás se fueran o se hicieran de forma más habitual si fuera a través de este método, ¿no?
Claro, porque es, digamos, la plataforma de seguridad y de identificación y de registro del ciudadano ya la tendríamos. Y por lo tanto, únicamente, bueno, tendríamos que ofrecer esos canales, esas posibilidades, con la información necesaria, con el proceso de deliberación necesario y, al final, tomar la decisión.
Ha hecho referencia a esa plataforma de seguridad. Los sistemas que existen, por lo tanto, actualmente para llevar a cabo un procedimiento como este, ¿son totalmente seguros?
Yo no me atrevería a afirmar de manera tan tajante lo de totalmente seguros. Quizás en entornos controlados,
sí.
Y por lo tanto pantallas táctiles, como también se han utilizado en España en alguna ocasión, pueda ser más sencillo porque a fin de cuentas podemos controlar todo el entorno, ¿no? Lo que estábamos hablando, entorno controlado precisamente. El problema aparece cuando introducimos Internet.
Claro.
Claro, ahí sí que incluso las plataformas criptográficas más avanzadas, pues bueno, ese refrán tan español de echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Ahí se encuentra la
posibilidad. Somos especialistas en eso.
Claro, ¿no? Y en algo tenemos que ser especialistas, ¿verdad? No, pero aunque sí podrían tener algún problema de seguridad, yo creo que es que no serían suficientes argumentos como para evitar ese proceso. Yo creo que ahí aparece otro elemento que no hemos tocado, pero que también es muy importante, que es el de la coacción al votante.
Uh-huh.
Si estamos en un entorno controlado, un colegio electoral, un centro, por ejemplo, gubernativo o del municipio, que aunque no opere como centro electoral, esté custodiando la máquina de votación, etcétera,
sí.
Bueno, pues ahí podemos garantizar que a nadie se le indica que tiene que votar o se vota por él.
Uh-huh.
Problema cuando estamos en un entorno no controlado, como es lo que yo vengo llamando el voto en pijama, desde nuestra casa a las 4 de la madrugada, tomándonos una copita de brandy después de que toda la familia esté descansando, que claro, yo puedo tener en mis manos mi credencial,
claro,
la de mi esposa, mi compañera, la de mi hijo mayor, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Ese es el problema, y conociéndonos, como bien decías antes, yo creo que ahí sí sería una etapa
por lo menos dudoso,
más a largo plazo.
Claro. Habría también, que me imagino, que luchar de forma más seria, si cabe, contra lo que también se ha venido a denominar algo de lo que se habla mucho, pero no tengo yo muy claro cómo se está peleando contra ella, contra esa brecha digital, ¿no? Contra el facilitar el acceso a las nuevas tecnologías por parte de todo el mundo, no solamente, por ejemplo, la gente que vive en las grandes ciudades o en los grandes núcleos de población, ¿no?
Sí, esa va a ser una asignatura. Es una asignatura pendiente, pero mucho me temo que va a seguir siendo una asignatura pendiente. De hecho, el otro día en el congreso que citabas, alguno de los compañeros con que compartíamos precisamente mesa hablando de la fractura democrática, hacía una reflexión que creo que es muy interesante, sobre todo para centrar el debate.
Sí.
Oigan, cada vez que ha habido una nueva tecnología, desde la imprenta hasta nuestros días, los ordenadores, etcétera, se ha generado una brecha.
Sí, claro.
Entre los que tenían acceso, los que podían utilizarlo, los que no. ¿Qué sucede en estos momentos? Que realmente el potencial de esa nueva revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones es exponencial. Estamos simplemente viendo la punta del iceberg de esas tecnologías. Claro, la cuestión no se puede liquidar como alguien ha venido haciendo. Recordaréis que se habló incluso del ordenador de 100 euros.
Sí, es algo que está por ahí todavía flotando.
Claro, está por ahí flotando y eso no soluciona nada. Porque podemos entregar un ordenador de 100 euros a todos los ciudadanos de nuestro país, pero lo que no vamos a poder entregarles son los conocimientos para utilizar ese ordenador de 100 euros.
Claro.
Y es ahí donde está el problema.
La
pregunta es, ¿qué volumen de brecha digital y con un cierto impacto democrático podemos soportar? Obviamente no tengo la respuesta, si no estaría escribiendo un bestseller. Pero yo creo que una parte de la respuesta puede ir en esa dirección a la que hacíamos referencia antes y que creo que coincidimos todos,
sí,
de utilizar estas tecnologías como complementos.
Nunca
una migración completa, porque ahí sí, ahí estaremos dejando fuera a la mitad, cuando menos,
claro,
de nuestros conciudadanos. Ahora, si estamos hablando de procesos complementarios, oiga, ¿y por qué no?
Es dar la oportunidad al que quiere y puede.
Claro, y yo igual puedo tener ganas de que se generalice el voto electrónico en cualquiera de sus modalidades, pero yo seguir votando tradicionalmente, porque me gusta salir, ver a la gente, saludar a los de la mesa, comprar los postres para después de la comida y darme un paseo.
Mira, también tiene su encanto eso del día electoral, ir al colegio electoral, dar un paseíto, tomar café, comprar el periódico.
Hombre, por
como
supuesto
suele ser además siempre, en día festivo o domingo.
Sí, 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 no, y es que esos datos son los que nosotros nos encontramos con nuestras encuestas sociológicas y la verdad eran muy contraintuitivos, porque lo que nos pensábamos, mire, damos la oportunidad a un ciudadano de votar tradicional o de forma electrónica. Si elige votar tradicional, la razón que nos creíamos antes, la hipótesis, era decir, bueno, esta persona va a ser una persona mayor, va a tener miedo de la tecnología, va a desconocerla, este tipo de razones.
Sí.
Sorpresa cuando nos encontramos con los datos, que la gente nos dice, no, mire, 6, casi 7 de cada 10 que optaron por votar de forma tradicional, por ejemplo, en Madrid Participa, en las dos pruebas de Madrid Participa, frente al voto electrónico, lo hizo por cuestiones de tradición y por cuestiones de socialización política.
Claro.
Esa liturgia del voto, esa eso que a veces nos reímos un poco, ¿no? Cuando los políticos nos dicen, no, la fiesta, la democracia. Bueno, pues mire usted, en este momento, qué bonito que resulta que nuestros conciudadanos, hay unos que conscientemente deciden, no, no, mire, me parece muy bien, no estoy en contra de estas nuevas tecnologías, pero yo prefiero seguir encontrándome cara a cara con mi vecino del cuarto B que ejerce presidente de la mesa.
Claro.
Y le saludo y me río de que tenga que estar ahí en la mesa todo el día, ¿no?
Hasta para eso somos un animal de costumbre.
Claro, pero es que eso es bonito, porque si no, llegamos a esos puntos de desnaturalizarlo todo.
Sí, 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 sí.
Y creernos, lo cual no es cierto, que esas tecnologías son una panacea que nos van a salvar de todo y nos van a arreglar la vida. Son herramientas, si sabemos utilizarlas, nos van a dar un buen resultado.
Uh-huh.
Si lo hacemos de forma complementaria, vamos, creo yo, y al menos quiero creerlo, que van a permitir que mucha más gente revierta esa tendencia de baja participación que señalabas. Los efectos de la desafección democrática están más que estudiados.
Uh-huh.
Y por lo tanto, bueno, tendremos que ponerlos las pilas, tendremos que encontrar excusas para que la gente tome parte, decida, porque a fin de cuentas, oigan, el gobierno lo decidimos nosotros.
Es cierto. José María Reñé, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos aclarado este asunto, por compartir tus extensos conocimientos en este ámbito. A ver si no me equivoco con la dirección, renew.blogspot.com. Ese es tu blog, ¿no?
Ese es un blog que tenemos con Jordi Barrat, con un compañero de Derecho Constitucional que llevamos ya unos 3 años trabajando y que con mucho gusto podéis visitar.
Pues se lo recomendamos desde Aviso para Navegantes. Si les ha interesado esta breve charla con José María sobre el voto electrónico, ahí encontrarán muchísima más información complementaria. Muchísimas gracias y hasta otra.
A vosotros, gracias.